CLH Radio. Historia de Canarias.
Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Hoy continuamos con el patrimonio escondido de la Sala de Historia en Natural. Si la semana pasada hablamos del material geológico, hoy comenzamos con la colección zoológica. En esta sala se encuentran ejemplares de prácticamente todos los grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También, sin duda, una importante colección de invertebrados. Algunos de estos grupos están mejor representados que otros, si tenemos en cuenta su número, como es sin duda el grupo de las aves, así como el de los insectos. Hoy, para empezar con la zoología, nos ocuparemos de la colección de mamíferos. En este grupo, para su exposición y mejor visualización, teniendo en cuenta el punto de vista didáctico, se han ordenado los mamíferos en las diferentes vitrinas según su clasificación y grado de evolución. Con esta finalidad didáctica se adquirieron los materiales y las colecciones, y el instituto, como centro de enseñanza, debe seguir manteniendo estos criterios. La colección está constituida por más de 40 ejemplares. Por supuesto, no vamos a hablar de cada uno de ellos, simplemente de los más destacados, bien porque son ejemplares que solo podrán ser admirados aquí en esta sala y en ningún otro lugar de Canarias, o bien por su interés científico o ambiental. Como decíamos anteriormente, al estar ordenados por su grado de evolución, en primer lugar y en la primera vitrina de la sala principal se encuentran los mamíferos primitivos, como el ornitorrinco y el equidna. Son los únicos que pertenecen a este grupo tan curioso, ya que poseen un pico en lugar de poseer labios y dientes como el resto de mamíferos. Y otra característica extraña es que son ovíparos. Son los únicos mamíferos ovíparos, como lo son los reptiles o las aves, por ejemplo. Debido a estas características tan extrañas, estuvieron clasificados durante mucho tiempo como reptiles cubiertos de pelo. Son ejemplares muy curiosos. Proceden de Australia, Nueva Guinea, Tasmania y de otras islas próximas. Debo decirles que en Canarias solo están presentes en este museo. El patrimonio escondido de estas colecciones que gracias a QPH Radio estamos sacando a la luz. Estos dos ejemplares llegaron en 1908, por tanto están aquí desde hace 103 años. Junto a estos, y continuando con un paso importante desde el punto de vista evolutivo, tenemos un canguro y una zarigüeya. Estos pertenecen al grupo llamado de los marsupiales. A partir de este grupo, ya todos los demás, todos son vivíparos, pero aún primitivos estos marsupiales, ya que las crías terminan de madurar en el marsupio o la llamada bolsa marsupial. Estos son ejemplares que viven en Australia y en América. El resto de los mamíferos de esta sala pertenecen todos a los llamados euterios, es decir, verdaderos mamíferos, que carecen de una serie de huesos púbicos, lo que les va a permitir la expansión del abdomen durante la gestación. Son la mayoría de los mamíferos, por tanto, y están presentes en todos los continentes, entre los cuales hay en el museo una variada representación. De este gran grupo, en primer lugar, se encuentran los desdentados, como el perezoso, el oso hormiguero y el armadillo, todos americanos, que son los representantes más importantes de este grupo y llegaron al instituto entre 1910 y 1918. También llevan muchos, muchos años con nosotros. De entre los carnívoros destacamos pues una cría de león, un leopardo, un lobo, una hiena, ejemplares de zorro o una cría de oso, entre otros. De otro grupo también de roedores, mamíferos europeos como la marmota, que se encuentra junto a un castor, ardillas europeas y la ardilla moruna, junto a un cobaya. Del resto de mamíferos, vamos a citar solamente al grupo más evolucionado, los primates, del cual hay una modesta representación. Destacan ciertas piezas como el lemur, como representante de los primates más primitivos, una pieza interesante de entre los mamíferos y que son exclusivos de Madagascar. Y por último, como mamífero más evolucionado dentro de nuestro museo, el ejemplar de orangután, un primate homínido, una especie exclusiva de Asia. Bueno, una curiosidad, es curioso el origen o la etimología de la palabra orangután. Procede de las palabras malayas orang, que significa hombre, y utan, que significa selva, es decir, hombre de la selva. Bueno, para ir concluyendo, quisiera señalar que en la colección de mamíferos están representados los cinco continentes y muy diferentes tipos de hábitat, desde selvas tropicales, donde viven el orangután, hasta bosques templados, donde viven los lobos, zorros, ardillas, o las sabanas, donde viven el león o la hiena. También están representados todos los ecosistemas, como los ambientes acuáticos, como es el caso del ornitorrinco, del castor. Otro ambiente, como el hábitat seco y árido, está aquí representado con el gerbo, el erizo moruno, el puercoespín. En definitiva, tenemos en la colección de mamíferos una representación amplia del planeta, con ejemplares de todos los continentes y una variada diversidad de hábitats. Esta riqueza y variedad convierten a la colección de mamíferos en un excelente recurso didáctico para los escolares. Esto puesto en mayúscula, un excelente recurso didáctico para los escolares, principalmente porque en Canarias los mamíferos son escasos y están muy pobremente representados. Aquí me despido, hasta la próxima semana que descubriremos el patrimonio escondido de las aves del museo. Muchísimas gracias.
Imagina tratar de vivir sin agua potable, imagina pasar varios días sin alimentar.
Igualdad.
Imagina no tener ni techo para comer.
En QPH Radio estamos por la igualdad.
Educación y sanidad.
Hay que estar en la onda positiva.
Afectado, pues hoy en día siguen habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, siendo todos iguales. A muchas niñas a la escuela no les dejan.
A ver, profe, ¿tú crees que los hombres no podemos ser feministas? Es que Marta me dice que yo en realidad me debo llamar aliado del feminismo, pero no feminista.
Pero, ¿y qué diferencia estableces tú, Marta, entre esos dos conceptos?
Pues que el feminismo es la lucha de las mujeres para liberarnos, es nuestro espacio. Y si los chicos ahora se hacen llamar feministas, es como si se apropiaran también de nuestra lucha.
¿Pero qué dices de apropiarnos? Si yo digo que soy feminista, es porque creo en lo mismo que tú, en la igualdad de género.
Pero es que esa creencia tuya no puede ser igual que la de una mujer que ha vivido en sus propias carnes la discriminación. Es como si quedara grande la palabra, pero no por nada, no por ti, a ver, que te conozco, y ojalá todos los tíos fueran como tú, sino porque lo que tú has vivido, porque haber... por haber...
Claro, por haber nacido chico, ¿no? Como que es diferente de lo que tú has vivido por ser chica o yo, ¿no? A ver, eso está claro, lo de la socialización diferenciada y los estereotipos de género lo tenemos claro. Pero tú, Marta, a ver, lo que entiendo que quieres decir es que además solo se puede ser feminista si se han sufrido las consecuencias de una socialización de acuerdo con el estereotipo de género femenino.
Pues sí, porque hay cosas que hay que vivirlas.
A ver, pero tú sabes que hay una misma cosa, no es vivida de la misma manera por toda la gente, ¿no? Hay un mundo de sensibilidades y de conciencias. Además, sin ir más lejos, piensan las mujeres trans, ¿no podrían ser feministas entonces? ¿Solo las cis pueden ser feministas? Porque siguiendo tu argumento, a ver, el asunto es que la educación de las niñas trans, la educación que han recibido y las miradas sobre ellas, han estado determinados por una exigencia de ajuste al patrón masculino. y bastante daño, discriminación y exclusión que sufren.
Ya, no lo niego, pero pienso que es una discriminación diferente, ¿no? Como que la han hecho sufrir, pero no encajar en el patrón que se esperaba de ella. Pero en nuestro caso, en el caso de las mujeres cis, nuestro sufrimiento se deriva justamente de encajar en el patrón.
Ya, pero y de no encajar en él también, ¿no?
Pues también, ¿verdad?
Si es que donde haya patrones, estereotipos, modelos de cómo se debe ser según sea tu identidad sexual, no parece que haya hueco para la libertad. Y si una persona se reconoce feminista, es por eso, ¿no? Porque es capaz de ver las brechas de género, aún invisibles a muchos ojos, y porque se ha comprometido consigo misma para hacer lo que quiera hacer, deshaciéndose poco a poco, o en la medida de nuestras posibilidades, de las determinaciones sexogenéricas. A ver, está claro que el patriarcado no favorece a nadie.
¿Cómo que no?
A ver, no, claro, no me refiero a los privilegios masculinos, eso es evidente. Me refiero a que un sistema de privilegios no favorece a nadie. Es cierto que todas las personas perdemos con el tema de los estereotipos de género, y también está claro que las mujeres nos hemos llevado la peor parte. Ahora que acabamos de vivir los carnavales, aunque hayan sido tan atípicos por la pandemia, se me ocurre como un símil, que sería, el género sería como un disfraz, pero hay disfraces más o menos cómodos, más o menos calentitos, más o menos pesados, más o menos difíciles de llevar. El patriarcado impondría de principio el disfraz más incómodo a las mujeres, pero ya ves la resistencia que han mostrado siempre las mujeres a los taconazos imposibles. A ver, estoy de broma. A lo que me refiero es que hay mujeres que se identifican tanto con el disfraz que le pusieron desde que nacieron, que no llegan a quitárselo en toda su vida. De hecho, sabemos que ser mujer no lleva aparejado ser feminista. Hay muchísimas mujeres que aún no se han puesto las gafas violetas. Sin embargo, allí entra la enorme y maravillosa diversidad humana, pues hay a quienes disfraces a priori no tan malos les resultan insufribles. Cada quien tiene un nivel determinado de sensibilidad y de tolerancia, y de conciencia social también. ¿Quiénes somos nosotras para medirlo? Y sobre todo, ¿con qué metro? ¿Cómo se mide ser más o menos mujer o ser más o menos feminista?
Exacto, profe. Pero en mi caso, al menos, no solo por lo que haya vivido o viva o se me exija por ser un chico, sino que también es por justicia social, porque me doy cuenta de las injusticias y no me da la gana no luchar contra ellas. Yo veo que la lucha feminista no es de ellas, sino de la sociedad, aunque haya surgido de ellas.
A ver, es sin duda un terreno resbaladizo. Entiendo la parte de apropiación de un espacio que decía Marta al principio. El temor a que nos vayan a hacer un mansplaining y nos vayan a quitar la palabra para explicarnos mejor lo que nosotras queríamos decir. Pero se supone que los chicos feministas están trabajados o trabajándose. Si Roque nos hiciera ahora un mansplaining, significaría que no sería tan feminista. ¿Entiendes? A ver, limitar. ¿Quién puede ser feminista? Es como intentar salvar el feminismo de sí mismo, y eso no tiene sentido. ¿Se es feminista o no se es? A ver, partiendo de que lo que nos hace feministas es nuestro compromiso con las gafas violetas, no el punto del proceso de autoliberación o la intensidad de nuestra denuncia o el nivel de la reivindicación en la que nos encontremos. A ver, yo me niego a creer que una mujer que haya dado el paso de autoafirmarse con sus canas sea más feminista que yo, aunque siga tiñéndome el pelo. No sé, feministas más o menos puras, mujeres más o menos puras, no creo que esto nos lleve un buen camino al movimiento. Yo creo que lo que hace grande al feminismo es precisamente que su compromiso con la libertad lo hace integrador y universal. Está claro que es la revolución de este siglo, y en una revolución todo se revoluciona, todo se mueve a otro lugar, por lo que no solo cambiamos las mujeres, sino obviamente también los hombres y todas las personas. No nos olvidemos del género no binario. ¿Quién sabe? Nos falta perspectiva todavía, pero igual la aparición progresiva del género no binario es precisamente la muestra de que efectivamente el feminismo está revolucionando el género.
Ceder madres a sus hijos no consiguen mantener, no ganan suficiente dinero para comer. ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas...
UPH Radio. Conocer el vino.
Hoy Hoy vamos a dejar de lado las denominaciones de origen para centrarnos un poco en lo que es la cata, el analizar un vino organolépticamente, es decir, con todos los sentidos donde influyen tanto la vista como el olfato, el gusto, el oído y hasta las sensaciones táctiles. Dentro de lo que son las catas, pues podemos ver distintas catas. Podemos hacer catas a ciegas, que es con copa negra, catas horizontales, donde vamos a ver una misma añada de una distinta bodega, una cata vertical, que es una distinta añada de una misma bodega, una geográfica, que es de una zona geográfica determinada, como hemos estado hablando últimamente de las denominaciones de origen. También puede ser una histórica, es decir, viendo una denominación de origen, las distintas añadas, y así hacemos un histórico de la evolución del vino. Y después las técnicas, cuando ya nos reunimos grupos de profesionales para catar el vino. Y dentro de lo que es la cata, tenemos que tener una mención a lo que es la importancia del lugar, de estar tranquilos, estar relajados, el orden de la cata, de menos a más para no saturar mucho ni el olfato ni el gusto, la cantidad de muestras también que vamos a catar para no cansarnos, evitar fumar 2 o 3 horitas antes, evitar tener perfumes para que no nos distraigan, no comer muy pesado antes de una cata y un mínimo de 1 horita antes para no tener restos en boca. También no estar resfriado, por ejemplo, para no mermar las percepciones. En fin, es tener una buena luz, tener un sitio que no haya ruido. Es decir, no es lo mismo disfrutar de un vino que catar un vino. Es decir, vamos a sacar toda la información posible de ese vino, de dónde ha estado, en qué zona, qué uva puede ser, cuál fue la fermentación que hicieron, cuál fue la crianza. Es decir, vamos a conocer en profundidad a ese vino. Por eso es la importancia de todos estos factores. Bueno, el primer contacto que vamos a tener con un vino es la fase visual. La fase visual te va a decir un poco si es joven, qué crianza ha tenido. Ya por el color nos va a hablar un poquito de él. Es como cuando conocemos a una persona y más o menos por la imagen, por la percepción, pues más o menos podemos calcular la edad que tiene, cómo ha estado la educación que ha tenido, la crianza que ha tenido. Y todo eso pues nos va a hablar el vino. En cuanto a vinos blancos, vamos a tener vinos que son cuanto más frescos, vamos a tener colores acerados, colores pajizos, amarillos, limones. Y cuanto más evolucionado va a estar el vino, pues nos vamos a encontrar con colores más oxidados, más oros viejos, más ocre. Después en los vinos tintos, por ejemplo, vamos a tener unos colores más violáceos, más púrpuras cuando son vinos jóvenes. Y cuanto más maduro, más evolucionado, más criado, pues nos vamos a encontrar con tonos más tejas, más marrones. Y en los rosados, por ejemplo, de colores más fresas, más frescura, más va a tornar pues a tonos más salmones, más color cebolla, de piel de cebolla. Para ver bien el color tenemos que inclinar un poquito la copa a 45 grados sobre un papel blanco para ver lo que es la nuez, que es lo del centro, que es el color, y el ribete o las notas, que es lo que curva la copa. Ahí es donde nos va a decir el vino, pues si ha tenido crianza, si está evolucionado, etc. También vamos a ver si el vino no tiene ningún tipo de defecto, es decir, lo vamos a mirar a la luz y vemos si tiene defecto, como que esté turbio, que esté velado, que esté quebrado, que tenga alguna precipitación, que tenga picking, que es un color en lo que suelen salir en los blancos, que es como colores anaranjados. Y todo esto pues es la primera fase. Entonces vamos a ver si el vino en principio no tiene ningún defecto en cuanto a su limpieza y en cuanto a su color referente a su edad. Por ejemplo, un vino tiene que tener el color de su tiempo, de su añada, de su juventud. Y si es un vino con más edad, pues tendrá que tener ese color más oscuro o más marrones o más salmones o más dorados, como hemos comentado. En cuanto a la fase olfativa, ya es la fase que ya continuamos, que ya primero lo que podemos hacer es ver la intensidad aromática que tiene el vino, pues nos lo ponemos en el pecho y vemos si ese vino, sin mover la copa, pues va a llegar hasta el olfato estos aromas. Si llegan los aromas desde poniendo la copa en el pecho, pues podemos decir que el vino tiene una intensidad aromática alta, media alta. Y si no nos llega ningún aroma, pues podemos decir que tiene poca intensidad aromática. Después también, cuando nos los ponemos en nariz, pues ver si el vino es franco. Es decir, franco quiere decir que si huele a lo que tiene que oler, que es a vino. Pues si abrimos un yogur, si lo que tiene que oler pues es a yogur, pues en este caso es a vino lo que nos tiene que oler. Y ver que no tiene ningún defecto en principio organoléptico en cuanto a la olfativa, es decir, que no tenga verdores, que no tenga moho, que no esté aséptico como el vinagre, oxidado, que no nos huela animal, aláctico. Y después todos estos defectos pues también lo podemos ver según el umbral, es decir, puede tener a lo mejor un poquito de animal, pero si el umbral no molesta o no maquilla, que es la fruta propiamente dicha del vino, de la uva, pues no lo podemos poner a lo mejor como un defecto. El olfato es 10.000 veces mayor que de sensible que el gusto y podemos tener esta sensación por vía nasal, es decir, directamente en copa o retronasal, es decir, por la boca. Es decir, cuando éramos pequeños y nos tapaban la nariz para tomar cualquier jarabe o cualquier medicina que nos daban, si nos tapaban la nariz, no sentíamos nada. Pues en este caso es igual. El retronasal es muy importante a la hora de catar un vino en boca. Dentro de la fase esta olfativa que vamos a encontrarnos, pues nos vamos a encontrar tres fases que son dentro de la misma nariz. Vamos a ver aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Los aromas primarios son lo que nos va a dar la piel de la uva y aquí nos vamos a encontrar que influye tanto la zona, el clima de ese año, si ha llovido, si no ha llovido, la tierra donde está plantada, hasta dicen que influye hasta las labores culturales del mismo viticultor. Pues estos aromas primarios que nos van a dar, pues nos van a dar aromas florales, aromas frutales, aromas vegetales. Después están los aromas secundarios, que son los aromas propiamente dichos de la fermentación. Y esto va a influir el tiempo de fermentación que ha tenido el vino, es decir, si ha estado en contacto con las pieles, si ha estado en contacto con sus propias lías, que las lías son las levaduras ya cuando mueren. Y estos aromas pues, nos van a dar recuerdos a levaduras, a quesos, a yogures, a leche, a mantequilla, a panadería, bollería. Y después tenemos los aromas terciarios, que son los aromas de crianza. Crianza tanto puede ser en madera, como puede ser en botella, como puede ser ahora en hormigón o en barro. Entonces, estos aromas pues nos van a dar a lo mejor aromas de la propia de la madera, como puede ser a coco, vainilla, tostados, torrefactos, cafés, como a sensaciones de especias, de animal. Es decir, va a tener una serie de aromas diferenciados. Yo siempre recomiendo que es complicado sacar un aroma de un vino si no tenemos un recuerdo primero. Y los recuerdos siempre los archivamos en cerebro. Por eso siempre es muy recomendable que utilicemos mucho el olfato, que lo trabajemos. Esto es como ir al gimnasio, pero de otra manera. Es decir, intentar oler eso cuando vamos al campo, la flor, la planta, la hoja. Cuando vamos a la frutería, pues toda la fruta, café, los tostados y todo esto se nos va archivando en cerebro y cuando vamos practicando, porque realmente el tema de cata es práctica, 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 es ir catando, descubriendo, investigando y siempre se te queda este recuerdo. Cuando hablamos de aromas en positivo, pues hablamos de recuerdos y cuando hablamos en negativo, en cualquier defecto, pues decimos me huele a. Si hablamos en positivo, pues decimos, me recuerda a la fresa, o me recuerda al jazmín, o me recuerda a la mantequilla o a la miel. Sin embargo, cuando es un defecto, pues decimos, huele a acético, o a corcho, o a madera húmeda, o animal. Yo siempre digo que nadie nace con una nariz privilegiada, que todo esto hay que seguir y trabajarlo. En un principio a lo mejor nos cuesta más. Les podría recomendar también que empecemos a trabajar a lo mejor con monovarietales, es decir, a lo mejor decir, bueno, pues vamos a trabajar con una uva, por ejemplo, yo qué sé, la garnacha o la mencía o cualquiera de las nuestras, la Listan-Negro, la Viejariego, cualquier variedad. Y entonces intentar ir analizando qué aromas primarios me va a dar este tipo de uva. De todas formas, influye también un montón la altitud a la que está la uva. No es lo mismo, por ejemplo, un Alistán blanco en costa que un Alistán blanco en altitud, tipo de suelo, las condiciones que hubieron ese año. Es decir, influye un montón de factores. Pero bueno, así la vamos también reconociendo. Por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a centrarnos a trabajar con la mencía, por ejemplo, y entonces ya llegará un punto en que la reconozca. Bueno, todo esto es un trabajo de tiempo y de, bueno, y de disfrute también. Una vez pasado la fase olfativa, pues vamos allá a la fase gustativa, que es la fase que más nos gusta, porque es realmente la que nos tomamos el vino. Y aquí nos vamos a encontrar también con tres distintas fases dentro de esta fase gustativa, que es el inicio, lo que es la primera impresión, después el pase por boca y el retrogusto o el final. La lengua, nos vamos a encontrar el dulce, el amargo, el salado, el ácido, aunque normalmente sabemos que tenemos distintos puntos donde se concentran más. Estas sensaciones realmente dicen que la lengua, cada uno tenemos una huella gustativa diferente, aunque podemos encontrar el dulce, lo primero que nos viene en la punta, el salado a continuación por los laterales y el ácido un poquito más atrás y al final lo que es el amargo. Lo que vamos a hacer es primero tomamos el vino, lo envolvemos bien en boca. Y lo desechamos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos un tiempo sin comer, un tiempo sin beber, pues las papilas, sobre todo la de la acidez, pues van a estar pendientes a ver lo que pasa. Y entonces vamos a tener sensación de que el vino es más ácido de lo que realmente después va a ser. Nos tomamos el vino y entonces vemos que si tiene un ataque amable o es un ataque un poco molesto, si el paso por boca es largo, si nos deja sensación de que está ahí el vino presente. Después en el retrogusto, cuando tragamos el vino, aireamos con la nariz, con la boca cerrada, y entonces vuelven a surgir estas sensaciones que tuvimos en nariz, esa fruta, esas levaduras, esas crianzas. Todo eso nos va a ver si realmente lo que sentimos en nariz, pues está otra vez en boca. Y después ya la sensación de cuando ya tragamos, esa sensación de amargor, esa sensación de volver a tomar vino, esa sensación de que te incita a volver a tomar. Por eso siempre decimos que la temperatura en el vino es muy, muy importante. Normalmente para disfrutar un vino hay que tomarlo un poquito más fresquito, vamos a poner a decirlo. Pero si vamos a catar, deberemos tenerlo a otra temperatura más alta, porque el frío también disimula un poco los defectos. De todas formas, cuando la temperatura es alta, es decir, tiene más calor de lo que se debe, pues aumenta la sensación dulce. En los vinos dulces se nos hace como muy pesado. Disminuye el amargor y también aumenta un poco la sensación esa de alcohol. Sin embargo, cuando el vino está muy frío, pues vamos a sentir mucho esa acidez, ese amargor. Nos va a reflejar mucho. Por eso siempre es bueno, por ejemplo, yo siempre digo que un vino, por ejemplo, vamos a poner un termómetro Los vinos tienen que estar mínimo entre 5 y máximo entre 20. 5 vamos a incluir los vinos espumosos, los vinos blancos, los vinos, vamos a incluir los vinos finos, manzanilla. Después vamos a seguir con vinos ya más de crianza, que ha tenido un poquito de lía, de madera, a lo mejor en vinos blancos y rosados, pues le ponemos ya unos 10 graditos, unos 12. Y los vinos tintos jóvenes, pues a lo mejor tomarlos a 14, 15, 16 grados. Y ya los que tengan crianzas, reservas, que sean un poquito más tiempo en madera o en botella, pues a lo mejor ya lo podemos disfrutar con 16, 19 graditos, pero máximo así. Tiene que haber siempre un equilibrio en boca de alcohol, azúcar y acidez. Esa sensación es la que decimos que es un vino equilibrado. También es cuando un vino es redondo o aterciopelado o tiene volumen, es persistente, es largo, estructurado. Todo esto es sensaciones que tenemos en boca. Y siempre hacemos un resumen del vino en general, viendo si el vino en vista no tiene ningún defecto, tiene un color apropio de su edad, de su tiempo. En nariz, pues vamos a encontrar que no tiene ningún defecto, que es un vino correcto, puede ser aromático o no, pero bueno, que nos habla un poco de lo que es, de dónde ha estado. En boca también, si vemos que es un vino que no nos molesta, que no tiene ninguna arista, es decir, no tenemos, por ejemplo, la acidez que desmarque el alcohol o el dulzor, sino que es una cosa muy, muy equilibrada, muy relajante en la boca, que te incita a volver a beber, pues eso decimos que es un vino equilibrado. Y después también para terminar, pues decir un poco que también tenemos sensaciones táctiles en boca. Y es cuando tenemos esa sensación ardiente, caliente, frío, vivo, fresco, plano, flaco, astringente, áspero, duro. Todas estas sensaciones son más bien sensaciones táctiles que podemos encontrar en el vino. De todas formas, esto es una pequeña introducción a este mundo tan complejo que es el mundo del vino, pero le incito o les recomiendo que vayan introduciéndose poco a poco, disfrutando, mirando, y después, bueno, ya después empieza un poco el tema maridaje, que ya vemos cómo cambia, y eso si quiere lo podemos comentar en otra ocasión. Pues hasta aquí ya un poco la iniciación a esta cata, espero que les haya gustado.
Sintonizan QPH Radio. Cultura popular.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Javier era de Tazacorte, Isla de La Palma. Hablo en pasado porque lo que les quiero contar sucedió hace ya bastantes años y a día de hoy, del 2020, no sabemos nada de él ni de su vida, si le ha resultado leve o dura, si generosa o mezquina. Vamos, que aquí se cumple aquello tan sobado de que el tiempo y la distancia puede que no sea el olvido, pero se nos parece bastante. En cualquier caso, y desde Enteniguada, le deseo todos los parabienes habidos y por haber, que para mí quiero. Javier hizo el servicio militar en la Comandancia de Marina en Gran Canaria y coincidimos en el barco que cubría por aquellos entonces la ruta marítima entre islas, en este caso las occidentales. Él se dirigía a su casa y a sus asuntos recién licenciados, y nosotros, Luis el Tacho, Antonio Zurita y el que esto escribe, íbamos a su isla a pasar unos días para conocerla, veletear un poco y patearla todo lo que pudiéramos. Estábamos en esas edades en que la curiosidad te podía. Aún la idea o concepto de vacaciones no estaba muy extendido entre la pobrería rampante, y nosotros tampoco teníamos ni necesidad ni edad para el descanso. Eso vendría más tarde. ¿Y de qué manera? Javier andaba muy contento, y no era para menos. Después de 14 meses fuera del terruño aguantando carros y carretas, por obligación mucha y devoción poca, y además, sin cobrar un puto y mísero duro, conclusiones al dorso para quien las quiera. Cuando encaramos con él en cubierta, llevaba una guitarra en las manos y unos cuantos vinos pateros y pendencieros, no menos que algunos de nosotros, a cuesta. Téngase en cuenta que por aquellas lendas y calendas los barcos eran, valga la redundancia, la mar de lentos y sus cingladuras tediosas y largas, al menos para gente bastante jóvenes y desinquietos, como era el caso. Y teníamos que tener algún mantenimiento de algo, para resistir las inclemencias del mar y el zangaloteo de aquellos cascarones de nueces que eran los Correillos y Santa María. Llegados a este punto, obligado es decir que si bien nuestro hombre llevaba una guitarra en las manos, en la garganta o en la cabeza, según se mire, portaba todo el repertorio musical del cantante italiano, pero sin Romina, dio gracias, Albano, al cual imitaba asombrosamente bien, o al menos eso nos parecía a nosotros, que ya andaríamos en piedra de a ocho, o sea, bajo la influencia perniciosa e infame del dios Baco, al cual, hay que decirlo, recurríamos y rendíamos culto más de lo debido. Repertorio que comenzó en el antiguo muelle de Santa Catalina, o saliendo de la punta de la isleta, por aquello debamos a ver si lo superamos, y terminó, previo descanso o trasbordo en Tenerife, en la otra Santa Cruz, pero de La Palma. ¿O no sería la borrachera lo que terminaría aquí? A saber, después de casi 50 años, a ver quién es el guapo que se acuerda de las meteduras de pata en cuestiones de juergas y amores, máxime si uno está por olvidarla. Pero a lo que íbamos. Sospecho que entre col y col se terciaría alguna lechuga en forma de isas, folías y las siempre recurrentes rancheras, que como el amigo bueno y algo tonto siempre está ahí para las emergencias, para cuando se le necesita. Y estoy por pensar también que en algún momento de la travesía descansaríamos algo, que en todo trabajo se hacen argollas, carajo. Sea como fuere, había vida y juventud para una cosa y otra, o eso nos parecía a nosotros, que la despilfarrábamos a manos llenas. Y con estos antecedentes y gustos musicales compartidos o recíprocos, conectar fue lo más fácil del mundo. La música, dicen que dijo alguien, amansa y acerca a las fieras, pero el alcohol bien llevado, que es casi nunca, ayuda en huevo. Y nos bastó simplemente acercarnos al corrillo, canturrear y tararear algo, según gustos y habilidades, pasarnos la botella. Y a vivir que son 3 días mal contados, y algunos hay que dejarlos para el centro de salud o el hospital. Mientras tanto, dejémoslo así y hagamos mutis por el foro, que para la tristeza siempre habrá tiempo si la vida es larga. Amén. Nosotros pensábamos que aquella amistad o camaradería duraría como de costumbre, lo que tardaría en quitársenos la sorimba y llegar la resaca con su patético sentimiento de culpabilidad y su detestable «más nunca» añadido. No, no fue así, y contra todo pronóstico, cuando pusimos los pies en tierra, aunque más exacto sería decir en el hormigón del muelle, Javier nos esperaba guitarra y petate en ristre, para decirnos que no dejáramos de pasar por su casa. No recuerdo qué día y que estaba en tal y cual sitio de Tazacorte, que se lo aseguráramos para que su madre nos tuviera preparado un sancocho como Dios y las Santas Escrituras mandaban. Y que con la misma él nos llevaría a la Cueva Bonita, que está a 2 kilómetros de su pueblo, más o menos. Javier, por esas circunstancias de la vida, o ironías o crueldad del destino, no solo hizo el servicio militar en la Marina, como dijimos anteriormente, sino que además era pescador o marinero y tenía embarcación propia, única herencia de un padre díscolo que les abandonó siendo este apenas un adolescente. Pero de esto hablaremos más adelante, si la narración así lo requiere, y yo no pierdo el hilo como uso y costumbre. Lo que sí diremos ahora es que con esta barquilla y en la pesca se ganaba parte de los garbanzos del sustento. El resto lo complementaba su madre y su hermana adulta. Había otra pequeña de escuela, en la zafra del plátano, y como es lógico, de forma esporádica. Lo que Javier nunca nos dijo, y ahora sí hablaremos un poco más de su padre, aunque no estoy tan seguro que la narración así lo requiera, y no nos lo dijo porque tampoco se lo preguntamos, faltaría más, ¿qué hubiera sido o pasado con él? Aunque como ocurre siempre con estas cosas, por lo que no se dice, o se dice a medias, o se insinúa simplemente, dedujimos que el viejo cogió tiso, les hubiera abandonado hacía algún tiempo, y allí quedaron ellos 4 batallando por el pan y la sal de cada día, para salir adelante como la inmensa mayoría de los mortales o vivientes. Y nosotros, intrusos y caraduras, esperando que fuera la hora, o mejor dicho, que se terminaran de hacer las papas y el cherne, para dar buena cuenta del mentado sancocho, que de todos es sabido que en eso del comer y beber los canarios no perdonamos una, sobre todo si es gratis, y si tienen alguna duda, pregúntenle a los administradores canarios. Y como de bien nacido es ser agradecido, obligado es decir que si hay isleños serviciales, desprendidos y cariñosos hasta el desconcierto, sin lugar a dudas los palmeros se llevan la palma, y nunca mejor dicho. Mi experiencia con ellos así me lo corrobora, y esta familia no era una excepción. sin conocernos de nada, no solamente nos abre sus puertas, sino que además sienta a su mesa a tres perfectos desconocidos para que compartan su humilde pero exquisita comida con asombrosa naturalidad. Claro que ustedes me dirán que eran otros tiempos y que en la época de nuestros abuelos aquí era igual y tal, y yo les digo que sí, que es verdad, pero hace tanto tiempo de eso que ya nos hemos olvidado de cuánto empezamos a poner cerca, atrancando puertas y ventanas y mirando al otro con recelo y desconfianza, que ya estos gestos de generosidad o de lo que sea nos parecen rarezas de otro planeta, de épocas remotas. Para ir ovillando la madeja y concluir esta perorata que trata de ser de agradecimiento, decir que no pudimos ir a la Cueva Bonita porque Javier no calculó bien, o pudo más su necesidad de dinero, y se hubiera comprometido con un vecino para llevarle unos materiales de construcción a no sé qué lugar de la costa sur, y tenía que ser sí o sí con la chalana, ya que era por mar la única posibilidad de acceder al destino. De cualquier manera lo entendimos y disculpamos. ¡Qué remedio! Después de aquella grata hospitalidad y excelente comida, no nos quedaba otra, y porque también nosotros hubiéramos hecho el servicio militar y sabíamos cómo se salía del mismo. Básicamente, hechos unos herejes en todos los sentidos. Sin un duro, sin trabajo, sin tu empresario, como fue mi caso, era y es un perfecto cafre, y no de Sudáfrica, precisamente. Sin novia, si aparecía el primo Pepe y te la quitaba porque tú tampoco eras de fiar. Eso sí, casi siempre salías con algún que otro vicio que a lo mejor antes no tenías. Alcohol, tabaco, juergas, mujeres, etc. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato, Cristiano? Yo no.
UPH Radio. Con voz propia.
Caigo en las mismas tentaciones. Me engaño y miro para otro lado. En la ruina de mi vida me dejo arrastrar. Y luego lloro como una arrepentida, sin voluntad ninguna. Me quejo, vuelvo y me quejo. Pero no lo hago caso, no hago caso ni a mi conciencia. Mientras tanto me distraigo con el vuelo de una mosca, con las tentaciones siempre más inteligentes que yo. Me duermo los laureles, me acuesto con mis dudas, y en ese filo de la navaja en donde estoy ahora, las tentaciones danzan alrededor de mí. Una pequeña intención se esfuma desesperadamente cada día.